Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí. Mi nombre es Edwin Pérez. Soy miembro de la Iglesia Conexión Vertical hace un poco más de un año. Tal vez no te conozco o no me conozcas, no muy a menudo estoy los domingos. No es porque yo quiera faltar. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, servimos en un ministerio el cual semana a semana, casi cada semana, estamos saliendo a diferentes partes de México o Latinoamérica y entrenamos diferentes iglesias en el cómo compartir el Evangelio, pero soy miembro de esta iglesia y a veces me congrego aquí. Hoy tengo la bendición de poder compartir el mensaje de esta serie que hemos venido estudiando, que en lo personal ha sido una serie que ha traído mucha luz, mucha bendición a mi vida y que de una manera muy breve vamos voy a mencionar. Hemos aprendido en semanas anteriores la importancia de sabernos aprendices de Jesús. Somos aprendices, más allá de un cristianismo nominal. Somos personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús y por lo cual seguimos a Jesús. Uno de los pensamientos que se nos han enseñado es que constantemente estamos siendo formados por este mundo y que si nosotros queremos ser formados por Jesús, requiere que nos convirtamos en aprendices de Jesús, ¿verdad? Eso es más o menos de lo que se ha tratado la serie. Y Alex y Marcelo nos han enseñado la importancia, en primer lugar, de estar con Jesús, ¿verdad? Eso nos lo enseñó, me acuerdo muy bien, Alex. Después Alex nos volvió a enseñar la siguiente semana ser como Jesús, ¿no? Y nos mencionaba cosas que identificaban a Jesús y que nosotros teníamos que ser como Jesús. Y estando en Jesús y siendo como Jesús, la semana pasada Marcelo nos enseñaba a hacer lo que Jesús hizo. Un tiempo de mucha bendición. Y con esa línea de pensamiento, hoy vamos a continuar profundizando un poco más en aquello de lo que Jesús hacía. Si queremos hacer lo que Jesús hacía, tenemos que saber y entender qué era lo que Jesús hacía. Y hay dos cosas muy prácticas que Jesús hacía. Una de ellas era hablar del Evangelio con sus discípulos, con sus aprendices y con aquellos que estaban a su alrededor. Y la otra de ellas era hacer discípulos, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocarnos en la primera, en el evangelismo, en el compartir el evangelio. Si queremos ser como Jesús, estar con Jesús y hacer lo que Jesús hizo, definitivamente tú y yo tenemos que compartir el evangelio. ¿Quién puede compartir el evangelio? La respuesta es muy sencilla: tú puedes compartirlo. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos, yo no lo llamaría tanto responsabilidad, el privilegio dado por Dios de poderle hablar a otros de Jesucristo. Ahora puede surgir la siguiente pregunta, que es el título del mensaje el día de hoy: ¿qué clase de persona debo ser para compartir el Evangelio? Y el responder esta pregunta es algo muy interesante que con la ayuda de Dios y en su palabra vamos a poder lograr juntos. Déjame decirte algo. Todos a menudo soñamos despiertos con cosas que nos gustaría hacer. Estas cosas con las que soñamos despiertos pueden tener que ver con alguna diversión, con algún pasatiempo, como tal vez construir un rompecabezas, o tal vez puede tener que ver con comprar una casa, con aprender a manejar un auto. Todos soñamos despiertos con algunas cosas que nos gustaría hacer. Pero muchas veces tú y yo nos podemos ver cortando estos sueños diciendo cosas más o menos así: no tengo la edad suficiente, no soy lo suficientemente grande, no soy lo suficientemente fuerte, no sé lo suficiente. Entonces, cuando llega la oportunidad y logramos hacer eso que soñábamos y que veíamos muy difícil, nos damos cuenta que no era tan complicado como lo habíamos pensado. Todos soñamos despiertos con hacer algo, cualquier cosa, pero muy a menudo nos decimos: no sé lo suficiente, no soy lo suficientemente valiente o no soy lo suficientemente convincente. Pero luego tenemos la oportunidad de lograrlo y descubrimos que no era tan difícil como lo pensábamos. Ahora, hablando en el evangelismo, la acción de ir y compartir el evangelio con alguien más, lo interesante es que las estadísticas indican que solamente el 5% de creyentes en Estados Unidos y Latinoamérica comparten abiertamente su fe como un estilo de vida, predican el evangelio. Son estadísticas que en el ministerio que pertenecemos han hecho durante muchos años. Y es alarmante y muy interesante darse cuenta que el 95% de las personas que se dicen cristianas, que son aprendices de Jesús, no lo hacen. Y eso llama mi atención, llama nuestra atención. Y, ¿sabes? Cualquier persona podría pensar que no lo hacen porque no les interesa o no quieren hacerlo, pero nos hemos dado cuenta al visitar diferentes iglesias que no es así. De hecho, muchas personas cristianas sueñan con poder presentarle el evangelio a alguien, puede ser un familiar cercano, esposa, esposo, hermano, padres, hijos, algún familiar lejano como primos, abuelos, etcétera, o amigos, pero no lo hacen por dos razones. Una, no saben cómo hacerlo, y dos, tienen miedo al hacerlo. O constantemente se dicen a sí mismos, no sé lo suficiente, no soy lo suficientemente valiente, no soy lo suficientemente convincente. Y se repiten a sí mismos una y otra vez estas cosas, las cuales se vuelven excusas o argumentos para no compartir su fe, no compartir el evangelio ampliamente o de manera natural en su estilo de vida. Hace algún tiempo, nosotros cuando terminamos de hacer una capacitación, le pedimos a la audiencia que nos haga una retroalimentación, damos unas hojitas y nos ponen sus comentarios. Mucha gente piensa, no, ustedes ni los leen. Sí, sí, nos tomamos el tiempo de leerlos. Y uno de ellos, muy particularmente, llamó mi atención y quiero compartirlos con ustedes este día porque conecta mucho con el mensaje que vamos a hablar el día de hoy. Una persona escribió lo siguiente: siempre pensé lo siguiente, si tan solo pudiera llevar a una persona a Cristo en mi vida, estaría realmente emocionado y muy contento. Pero la razón por la que nunca lo he hecho es porque siempre me repito lo siguiente: no sé lo suficiente, no sé lo suficiente de Biblia, no soy lo suficientemente valiente, me aterra hablar de Cristo con otros. No soy lo suficientemente convincente. No tengo la capacidad de convencer a nadie. Pero después de todo lo aprendido en estos días, estoy convencido que puedo lograrlo. No es tan complicado como lo había pensado. Recuerda, nuestro sermón, el título del sermón el día de hoy es ¿qué clase de persona debo ser para compartir el evangelio? Nuestro problema en el evangelismo es que muy a menudo nos ponemos muy nerviosos. Y nuestro nerviosismo en el evangelismo a veces nos mete en problemas y en situaciones muy incómodas, que a veces no transmitimos aquello que queremos decir. O nos preparamos para responder preguntas que imaginamos que algunas personas nos van a hacer y al final nunca las hacen. Y hablamos de todo menos acerca del evangelio. O simplemente no decimos nada. Pero si tú el día de hoy, juntos conmigo, puedes aprender a entender aquello que el apóstol Pablo entendió al visitar a la iglesia de Corintio o a las diferentes iglesias que él visitó, juntos vamos a descubrir cómo Dios lo usó para evangelizar Corinto y cada lugar al que viajó. Y de la misma forma, tú y yo vamos a descubrir lo que Dios está buscando para evangelizar Conexión Vertical, el pueblito, Corregidora, tu comunidad, Querétaro o a cualquier lugar donde tú vayas. Vamos a leer juntos el pasaje de Primera de Corintios capítulo 2 y a través de la escritura vamos a pedirle a Dios que nos pueda iluminar y poder entender la idea que no te la voy a anunciar al principio. Si la estás esperando, estás haciendo tus notas, la vamos a construir y la vamos a concluir al final del sermón, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a leer, si puedes leer conmigo sería buenísimo. 1, 2, 3, dice: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recuerda, ¿qué clase de persona debo ser para presentar el Evangelio? Lo primero que necesitas es una respuesta a aquellos que constantemente se dicen, no sé lo suficiente, Edwin, yo ni al seminario he ido, nunca he tomado un curso, a mí nadie me ha enseñado. Ok, dame la oportunidad de mostrarte en primer lugar cuál no fue el mensaje de Pablo. Si volvemos a observar el versículo 1, vamos a poder darnos cuenta de detalles importantes. Ve lo que dice otra vez el versículo 1. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Sabes lo que Pablo quiere decir? Pablo nos está diciendo que su mensaje no se caracterizó por la superioridad de su habla o de sabiduría. El mensaje de Pablo no estuvo lleno de palabras elegantes o incluso de profundidades filosóficas. No fue un mensaje complicado, ese no fue su mensaje. Ahora bien, el mensaje de Pablo no fue así, no porque Pablo fuese una persona limitada o poco inteligente, o porque él fuese un hombre con una educación muy baja. Realmente no fue así. Y hoy en día estoy convencido que muchas personas que no son cristianas tienen el pensamiento de que los cristianos son personas ignorantes, que creen en fábulas, que creen en cuentos de hadas y que no son capaces de razonar y que niegan la ciencia. Fíjate que un actual apologeta que en su momento fue ateo, antes de conocer a Jesús y confiar en él, él decía lo siguiente, se llama Josh McDowell: siempre pensé que los cristianos tenían dos cerebros, uno estaba perdido y el otro estaba buscándolo. Y seamos honestos, esto es algo que muy a menudo la gente que no es cristiana piensa o se refiere acerca de nosotros como cristianos. Pero esa no era la realidad de Pablo. Vamos a recordar muy brevemente los antecedentes de Pablo. Pablo, además de ser judío de nacimiento, era romano de nacimiento. Él nació en una ciudad llamada Tarso, una ciudad conocida por su intelectualidad, una ciudad muy comercial. Dominaba varios idiomas, entre ellos el griego, el hebreo y algunos otros. Su conocimiento del derecho romano era insuperable. Además, no solo eso, la educación teológica de Pablo era de las mejores que podía haber recibido alguien en ese momento. ¿Te acuerdas lo que nos explicaba Marcelo de los rabís? Bueno, el rabí de Pablo era el rabí más popular o el mejor del momento, se llamaba Gamaliel. Se peleaba la gente por ser discipulada o enseñada por él. Ese, el más sabio o el más reconocido en esos tiempos, fue el maestro de Pablo. Un maestro muy distinguido de su época. Estoy convencido que si Pablo hubiese sido invitado a un panel de conocimiento teológico, Pablo por mucho hubiese ganado el primer lugar. Si Pablo hubiese podido debatir con ateos, estoy convencido de que él hubiese presentado prueba de la existencia de Dios sin problema alguno, incluso hubiese podido guiar a Cristo a muchos de ellos. Pero ¿sabes algo? La razón por la que no hablaba con la superioridad de palabras o de sabiduría no era porque su vocabulario fuese limitado, fue porque Pablo limitó su vocabulario. No fue porque él fuera un hombre para quien las palabras o argumentos muy elaborados no fuesen fáciles. Fue porque él eligió usar las palabras fáciles. No fue porque no pudiera hacerlo. Simple y sencillamente fue porque eligió no hacerlo. Habiendo escuchado cuál no fue su mensaje, ahora dame la oportunidad de mostrarte junto con la escritura cuál sí fue su mensaje. Presta atención al versículo 2. El versículo 2 inicia así: pues porque nada me propuse. La versión Reina Valera dice, pues me propuse. Lo que quiere decir con estas palabras es lo siguiente: tomé la decisión, me decidí. Y esta no fue una decisión que él tomó a unos cuantos segundos de empezar su primer discurso. No fue una decisión que él improvisó. Esta fue una decisión tomada con premeditación. Seguramente él se tomó un tiempo en su oración, en su lectura de la escritura, en su meditación con el Señor, para tomar la decisión de no elegir palabras complicadas. Fíjate bien lo que dice el versículo 2 completo: porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Ahora, observemos mejor esta oración. Al decir esto, Pablo se estaba refiriendo a la persona de Cristo. Cuando se refiere a Cristo crucificado, se está refiriendo a la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz, su muerte en la cruz. Cuando él se refiere a esa crucifixión, se refiere a lo que implica esa muerte de Jesús en la cruz. Pablo nos está hablando de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y esa palabra por es muy interesante porque significa o nos da a entender una muerte en beneficio de nuestros pecados o por causa de nuestros pecados. Y lo que debemos tener muy en claro nosotros hoy en día es que la muerte de Jesús no fue una muerte para mostrarnos a nosotros cómo morir. Si Él no hubiera muerto, nosotros hubiésemos tenido que hacerlo. Jesús tampoco murió para mostrarnos cómo vivir. Él murió en nuestro lugar, tomando tu lugar, tomando mi lugar, tomando nuestro lugar. Un tipo de muerte en lugar de nosotros, una muerte sustitutiva. Porque si Él no hubiese muerto, tú y yo hubiésemos tenido que morir. La Biblia es muy clara cuando nos dice que Jesucristo vino al mundo, tomó los pecados que hubiesen causado nuestra muerte y los puso sobre sí mismo. Él murió en nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Pero su muerte no solamente fue un hecho histórico presenciado por discípulos aprendices y cientos de personas más. La Escritura también da testimonio de que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, el profeta Isaías ya había anunciado que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos dice lo siguiente: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Otras versiones dicen pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre de Él, y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que 3 días después Cristo resucitó. Así que cuando escuchas a Pablo, te das cuenta de que lo primero que les dio a los corintios o de lo que les habló no fue acerca de las evidencias de la divinidad de Jesús, o no fue la prueba de que Dios aceptó como suficiente el sacrificio que Él hizo. No, lo primero que les mencionó fue la proclamación de la muerte de Cristo en beneficio por nuestros pecados. Esa muerte la cual quita tu pecado, quita mi pecado, quita nuestros pecados. Cuando lees la primera predicación de Pablo en las Escrituras, él habla de un Cristo crucificado y de este resucitado. Cuando lo lees por segunda ocasión, también lo menciona. Él siempre predicó a Jesús crucificado y este resucitado, una y otra vez, y así lo hizo siempre. Nadie salió de la presencia de Pablo diciendo: ¡wow, qué orador tan brillante! ¡No! Cada persona salía de su presencia diciendo: ¡qué hermoso Salvador! Podemos entonces concluir que lo primero que necesitamos para saber qué clase de persona debo ser para compartir el Evangelio, de acuerdo a estos dos primeros versículos, es lo siguiente: lo que necesitas es un mensaje claro. La primera cosa que necesitas es un mensaje claro. Si el día de hoy tú sabes que Cristo murió por tus pecados y que resucitó de los muertos, estás preparado para hablar con cualquier persona en cualquier lugar, porque ese precisamente es el Evangelio. La Biblia contiene 66 libros, pero el Evangelio tú y yo lo podemos decir en solamente 10 palabras. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y si tú hoy sabes eso, déjame darte una buena noticia: tú estás preparado para hablar con cualquiera en cualquier lugar. Porque después de todo, el poder está en el mensaje, no en el mensajero. ¿Amén? Muchas veces pensamos que para evangelizar debemos de ser capaces de explicar cada versículo en la Biblia. Debemos ser capaces de responder a cualquiera que nos haga una pregunta que no sea cristiano. que tenemos que ser capaces de refutar cualquier objeción que planteen ante nuestra fe. Y muchas veces lo que hacemos es preparar respuestas que ni siquiera se ajustan a las preguntas que nos están haciendo los no cristianos. Y hablamos de todo menos de lo que es el Evangelio. En estos primeros dos versículos, la Escritura nos está diciendo que Cristo quiere a una persona con un mensaje claro. Recuerda, Pablo no entró a Corintio como un filósofo o como un gran intelectual. Él entró a Corintio como un predicador, como un proclamador del Evangelio. Y como lo hemos aprendido juntos, no tienes que ser capaz de defender toda la Biblia. Solamente tienes que ser capaz de declarar al Cristo de quien habla la Biblia. Por esa razón, Dios está buscando a una persona que tenga, en primer lugar, un mensaje claro. Si tú sabes que Cristo murió y resucitó, felicidades. Ahora estás listo para hablar con cualquiera, en cualquier lugar acerca de Jesús. Pero hay una segunda cosa que hoy tenemos que aprender para saber qué clase de persona debo ser para compartir el Evangelio. Esta segunda cosa que necesitamos se encarga de responder a todos aquellos que dicen lo siguiente, se dicen a sí mismos lo siguiente: simplemente no soy lo suficientemente valiente, muero de miedo de hablarle de Cristo a alguien más. ¿Te sientes identificado con esa frase? Yo sí. Pero observemos una vez más lo que la Biblia, lo que la Escritura nos dice ahora en el versículo 3. Dice la Escritura en el versículo 3, estuve entre ustedes con debilidad, con temor, otra versión dice con mucho temor y mucho temblor. Si alguna vez has tenido miedo a la hora de compartir el Evangelio, dame la oportunidad de mostrarte algo que tal vez no habías observado. El apóstol Pablo también tenía miedo, moría de miedo. Ahora démonos cuenta que cuando leemos la palabra debilidad, él podría estarse refiriendo a cualquier cosa, desde su aguijón en la carne, una enfermedad, algo que no sabemos qué es claramente, hasta tal vez la ausencia de fuerza física o su constitución física muy poco impresionante. La mayoría de los historiadores describen a Pablo como una persona débil, como una persona de baja estatura. Probablemente él hubiera quedado en último lugar si hubiese participado en un concurso de levantamiento de pesas. ¿Sabes? Eso no lo limitó para poder compartir su mensaje. Ahora, su miedo se relacionaba con todo también. Desde la maldad de la ciudad a la que él iba a visitar, la cual lo hacía impopular, hasta la hostilidad con la que los judíos tenían ahora con él. Antes era judío, apoyaba a los judíos y perseguía a los cristianos. Y ahora se había vuelto cristiano y estaba predicando lo que los judíos le mandaron a prohibir predicar. Claro que él tenía miedo, no era cosa buena lo que él estaba experimentando. Él podía perder la vida. Había mucho por lo que él podía tener temor. Y él no lo expresa. Él no se limita a decir, no, yo nunca tuve miedo. Él dice, tenía miedo. Pero no solo eso, también el texto nos dice que él tenía temblor, que él temblaba mucho. Esa palabra se refiere a todo, desde el temblor exterior del cuerpo que refleja tu nerviosismo que hay adentro de ti, o cualquier otra cosa. Probablemente si hubieras estado frente a él pudieras haber visto sus labios temblar o sus piernas estar temblando. Pero ¿sabes algo? A pesar de todo eso, Pablo fue dependiente al Señor y eso le permitió ser obediente a pesar de sus miedos. Él sabía que había una proclamación que hacer y Dios quería que él la hiciera. Él sabía que había una declaración que dar y Dios quería que él la diera. Pablo sabía perfectamente que había algo que compartir y Dios quería que él lo compartiera. Démonos cuenta que el versículo 3 no dice: me quedé en mi casa porque tenía debilidad, temor y mucho temblor. ¿Verdad que eso no dice el texto? El versículo 3 dice: estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Recuerda, no lo olvides. Lo segundo que necesitamos para saber qué clase de persona debo de ser para compartir el Evangelio es un espíritu dependiente al Señor, que te permita obedecerle a pesar de tus temores. Recuerda, en los que tenemos tiempo congregándonos en conexión, la meta no es la obediencia, la meta es la intimidad. Cuando yo tengo intimidad con el Señor, la obediencia es el fruto. Si tú pasas tiempo con tu Señor, hemos aprendido mucho en esta serie que hemos estudiado, a través de la meditación, la contemplación en su palabra, el reflexionar en ella, créeme, de manera natural vas a poderle obedecer en el evangelismo. Cuando llevamos a cabo entrenamiento siempre compartimos lo siguiente: el evangelismo, la acción de compartir el evangelio con otras personas, es una expresión natural de tu relación con Cristo. Si tú tienes una íntima y profunda relación con Cristo, de manera natural y no forzada, vas a estar compartiendo el evangelio habitualmente en tu vida diaria. Amén. Uno de los mayores problemas que enfrentamos en el evangelismo es precisamente el problema del miedo. Miedo al rechazo, miedo a no saber cómo convertir una conversación a temas espirituales, miedo a que no podamos responder preguntas, y a veces ese miedo nos hace entrar en pánico y nos hace hacer algunas de las cosas que jamás hubiésemos pensado hacer. Y terminamos hablando de cualquier cosa menos de presentarles el evangelio a quienes sabemos que lo quieren escuchar, lo deben escuchar. Donde quiera que vamos, muchas personas se acercan a mí y me preguntan: Edwin, ¿cómo dejas de tener miedo en el evangelismo? Y mi respuesta siempre les sorprende: no lo haces nunca, porque de este lado del cielo nunca lo harás. Pero ese no es el problema, el miedo no debería de ser el problema. El problema es el siguiente: ¿seguirías adelante a pesar de tus miedos? Déjame darte un consejo: si tú eres dependiente a Dios y le obedeces en el evangelismo, Dios se va a encargar de tus temores. Él te va a ayudar de una manera sobrenatural que no siempre se puede anticipar antes de tiempo. Pero por favor no lo olvides. Lo segundo que necesitas es un espíritu obediente al Señor que te permita obedecerle a pesar de tus temores. Vamos a hacer un repaso, porque no quiero que lo olvides el día de hoy. Recapitulemos qué es aquello que necesitamos para presentarle el evangelio a alguien. En primer lugar, necesitamos tener un mensaje claro. Si tú sabes que Cristo murió y que Él resucitó, felicidades, ya lo tienes. En segundo lugar, lo que la Biblia nos enseña que necesitamos es un espíritu dependiente al Señor que nos permita obedecer a pesar de nuestros temores. Pero hay una tercera cosa que hoy tenemos que aprender para saber qué clase de persona debemos de ser para predicar el evangelio. Y esta se encarga de responder a todos aquellos que se dicen constantemente: simplemente no soy lo suficientemente convincente. No soy una persona persuasiva. Edwin, mi esposa ni me hace caso. Mis hijos no me obedecen. No soy capaz de convencer a mi amigo que vayamos a tal lugar. Bueno, observemos qué dice la Escritura en el versículo 4 y démonos cuenta qué es la tercera cosa que necesitamos. Dice el texto: y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Otras versiones dicen de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si no te has dado cuenta, vamos a observarlo juntos. Pablo recordó lo que a menudo tú y yo olvidamos. Los hombres no son llevados a Cristo a través del poder de la persuasión o del convencimiento. Las personas no son traídas a Cristo a través de un sistema de lógica. Las personas no son llevadas a Cristo por las articulaciones del argumento. Las personas son traídas a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que significa la palabra demostración en el versículo 4, del poder del Espíritu Santo. Y es precisamente eso, o es precisamente por eso que lo que tú y yo solamente podemos hacer es llevarles a Cristo a las personas. Nosotros no podemos tomar a una persona y llevarla a Cristo. Con esto quiero decir, tú y yo no podemos salvar a nadie. Tú y yo no tenemos la capacidad de convencer a nadie. La Escritura es clara: quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Tú y yo no deberíamos de querer tomar ese lugar. Las personas son atraídas a Cristo por el poder del Espíritu Santo, no lo olvides. Es por eso que la tercera cosa que tú y yo necesitamos es tener la perspectiva correcta. Con la palabra perspectiva me refiero a tener la mentalidad correcta. Mira, el argumento se puede responder con argumento. La lógica se puede responder con lógica. La persuasión puede ser respondida con persuasión. Pero para que la fe sea real, para que la salvación tenga lugar, Dios tiene que tomar la verdad del Evangelio y llevarla al corazón de la persona perdida. Y Dios tiene que permitir que la persona responda en fe, esto es, en confianza en Cristo. Pablo no quería que nadie saliera de su presencia diciendo: creo porque Pablo me convenció. Pablo quería que las personas salieran diciendo: creo porque Dios fue quien me convenció. Es por eso que Pablo dice en el versículo 5: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, amada iglesia, Dios no nos está pidiendo a nadie de nosotros que llevemos a Cristo. Esto quiero decir, Dios no te está pidiendo a ti que salves a nadie. Lo que Dios te está pidiendo es que le lleves a Cristo a cualquiera. Que le compartas el Evangelio de Jesucristo a cualquiera. ¿Cómo? Con un mensaje simple, un mensaje claro, con una dependencia al Señor que te permita obedecerle a pesar de tus temores y con una perspectiva correcta. La Biblia nunca nos dice, no hay un versículo en la Escritura que diga: vayan y conviértanlos, ¿verdad que no? ¿Han encontrado uno? Yo todavía no lo encuentro. Pero la Biblia constantemente, una y otra vez, nos dice: prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Si tú presentas el Evangelio de una forma clara y sencilla, Dios se va a encargar de lo demás. Cuando hablemos de ganar almas, en realidad deberíamos de estar hablando de presentar el Evangelio. Porque si lo presentamos claramente, Dios les va a persuadir. Dios los va a convencer. En lugar de preguntar a cuántas personas trajiste a Cristo esta semana, este mes, deberíamos empezar a preguntar a cuántas personas le presentaste el Evangelio esta semana o este mes. Porque si tú y yo somos consistentes para presentar el Evangelio, créanme, amados hermanos, Dios va a ser consistente para persuadir, para convencer a cualquiera. Y a veces tú vas a ser el primero de 15, o a veces vas a ser el quinto de 8, o vas a ser el 9 de 10. Qué bendición es estar en el momento de que tú eres el 25 de 25 y la persona con la que compartes puedes verla responder en fe y poner su confianza en Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero si no, no importa. Nuestro trabajo es compartir. El trabajo de Dios es salvar. Tú y yo tenemos una misión, una obra, un encargo tan maravilloso que es un privilegio enorme: compartir el Evangelio. El trabajo de Dios es salvar a las personas. Dios nunca nos dice: ve y sálvalos. Dios nos dice: llévale el Evangelio de Cristo a cualquiera. Mi punto es el siguiente, amada iglesia. La gente a menudo sueña despierta con hacer algo. Los cristianos soñamos despiertos en el cómo sería ver a alguien llegar a Cristo, cómo sería guiar a alguien al Evangelio. Pero muy a menudo nos decimos a nosotros mismos: no sé lo suficiente, no soy lo suficientemente valiente, no soy lo suficientemente convincente. Pero el día de hoy, Dios, a través de su palabra, nos ha enseñado que la clase de persona que debo ser para presentar el Evangelio, en primer lugar, necesitamos tener un mensaje claro. Si tú sabes que Cristo murió y que resucitó, felicidades, tienes ese mensaje. En segundo lugar, lo que necesitamos es un espíritu dependiente al Señor. Cuidas de tu obediencia, de tu dependencia, y Dios cuidará de tus temores. Y en tercer lugar, lo que necesitas es la perspectiva correcta. Preséntales el Evangelio de Cristo a ellos, no los convenzas. Si tú eres fiel y constante en presentar el Evangelio a las personas, Dios los va a salvar. Estamos terminando. Podemos reducir todo lo que Dios nos ha estado diciendo en este tiempo en una oración. No necesitas ser una persona brillante, con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. Esa es la idea principal del sermón. Si estás haciendo anotaciones, esta es la idea. Y la hemos construido viendo tres características que necesitamos. No necesitas ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. No necesitas ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta o quebrantada o rota con un mensaje claro. Es por eso que las personas que Dios usa en el evangelismo no son aquellos que parecen haber salido de una librería o haber salido del seminario o de un lugar ostentoso de educación teológica. No, son aquellos que parecen haber salido de su tiempo en oración con el Señor, de su intimidad con Él. Las personas que Dios usa en el evangelismo no son aquellos que están entusiasmados con sus títulos académicos. No, sino aquellos que están entusiasmados con el discipulado, con ser aprendices de Jesucristo. No son aquellos que están impresionados con su talento o sus dones, sino aquellos que están impresionados con su maestro. Las personas que Dios usa en el evangelismo no son aquellas que quieren que sepas todo acerca de sí mismos, sino aquellos que quieren que sepas todo acerca del Salvador. Recuerda, y no lo olvides, no necesitas ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. ¿Podríamos decirlo juntos? No tienes que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. Una vez más, porque como que se me durmieron. A ver, ¿están despiertos, sí? Vamos a decirlo juntos. No tienes que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona quebrantada con un mensaje claro. Una vez más, vamos a decirlo una vez más. No tienes que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. Una vez más, no tienes que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. ¿Qué te parece si hacemos algo? ¿Por qué no cambiamos la palabra tienes y ponemos la palabra tengo? ¿Estás listo? Creo que lo podemos hacer mejor. Tal vez te olvides de mi nombre, ojalá no te olvides de esto el día de hoy. Juntos. No tengo que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. Una vez más, no tengo que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. Amados hermanos, Dios ha estado confiando en personas como tú y como yo durante años, cientos, miles de años. ¿Y sabes algo? Él seguirá haciéndolo por muchísimos años más, o esperemos que venga antes. Dios no está buscando personas brillantes con mentes inteligentes. Él está buscando personas imperfectas con un mensaje claro. Así es que si tú estás roto, quebrantado, te sientes imperfecto, incapaz, te tengo buenas noticias. Dios te quiere usar para que le hables a otros de su Hijo Jesucristo. Y que de esta manera tú puedas ser un aprendiz de Jesús, haciendo lo que Jesús hizo, hablándoles del Evangelio a otras personas. Recuerda, Dios puede hacerlo, y si tú así lo quieres, Él puede iniciar hoy mismo. ¿Qué clase de persona debo ser para compartir el Evangelio? Necesitas, en primer lugar, tener un mensaje simple. En segundo lugar, un espíritu dependiente al Señor que te lleve a obedecerle a pesar de tus miedos. Y en tercer lugar, la perspectiva correcta. Si lo queremos resumir en una frase, no tengo que ser una persona brillante con una mente inteligente, sino una persona imperfecta con un mensaje claro. Antes de terminar este tiempo en oración, quiero hablar algo muy importante contigo. Tal vez el día de hoy es tu primera vez, o llevas varias veces viniendo a la iglesia, y todo esto de ser aprendiz de Jesús, el Evangelio, te resulta extraño, te resulta algo ajeno. Y es precisamente eso de lo que hoy te quiero hablar. Si tú no sabes si le perteneces a Jesús, si eres un hijo de Dios, si realmente eres un aprendiz, quiero decirte lo siguiente. Todos en este lugar somos pecadores, yo el primero de ellos. Todos hemos pecado y la Biblia dice que nuestro pecado nos separa de Dios. Y no solo eso, nuestro pecado merece un castigo y ese castigo es la muerte. No solo merecemos morir hoy en este momento. Cuando la Biblia habla de muerte, habla de una separación eterna de Dios. Y todos los que hemos pecado, ese es el juicio, el castigo que merecemos. Pero Dios, sabiendo eso, envió a su Hijo Jesucristo, del que hoy hemos hablado, del que venimos hablando durante toda esta serie, a morir por tus pecados, a morir por mis pecados, a tomar nuestros pecados y llevarlos a la muerte de cruz. Fue sepultado como evidencia de que Él murió. Sabes, al tercer día Él resucitó. Y lo mejor de todo esto es que el día de hoy tú te puedes apropiar de ese perdón de pecados, de esa vida eterna, simple y sencillamente a través de tu fe en Él. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Fe significa confianza. Si hoy has entendido que tu pecado te separa de Dios y que Cristo murió y resucitó por ti, hoy puedes decirle a Dios que estás confiando en su Hijo Jesucristo y experimentar ese perdón de pecados y vida eterna. Oremos. Padre, te doy las gracias por este hermoso momento que hemos podido aprender de tu palabra. Recordar que lo que tú necesitas o requieres de nosotros para compartir el Evangelio es una persona con un mensaje claro. Una persona con un espíritu dependiente a ti, que te obedezca a pesar de sus temores. Y una persona con una perspectiva correcta. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada hijo tuyo que el día de hoy está aquí. Incluso aquellos que han puesto su confianza el día de hoy en Cristo, para que tú les uses en el evangelismo y ellos puedan crecer como aprendices de Jesús, haciendo lo que Jesús hizo, compartir el evangelio. Que tu iglesia aquí en Conexión Vertical pueda impactar esta comunidad por medio de la predicación del evangelio y del hacer discípulos. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.